conseguir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, danos discernimiento, entendimiento, Señor, ayúdanos, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos, Padre. Hemos orado, Señor, nos hemos dispuesto, nos hemos preparado, Padre, Señor, en estos días para recibir tu palabra cada día, Señor mi Dios. Ayúdanos, Señor, que a través de la locura y la predicación lo podamos entender lo maravilloso de nuestra salvación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias una vez más por tenerme aquí. Gracias por el pastor Timo, su familia, por las atenciones. Todos los hermanos nos han invitado. Salimos, ayer pasamos un tiempo con Papo, su esposa. Fuimos al buffet chino y salí como chino, ¿verdad? Con los ojos totalmente rasgados. Ya no me cabía ni la duda. Pero estamos contentos, agradecidos. Hoy nos llevó el pastor Nash a comer. Las hermanas nos invitaron aquí enfrente. Fuimos un caldo de carne tremendo, pupusas. Bueno, yo estoy, que mejor le voy a mandar al pastor Timo para allá. Yo me quedo a comer aquí. Yo iba a predicar aquí, perdón. No, para nada. Es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, hermanas. Estoy bien contento con mis friends. Tengo, la verdad, mis 7 friends ahí que tengo ahí en casa, los hijos del pastor y su esposa. Es una bendición ver niños normales en Cristo. Amén. Normales. Saben jugar, pero saben obedecer. Sí, yo había llegado a mamá, ¿verdad? Y un orden tremendo, y limpieza y todo. Y papá, obviamente, pues trabajando todo el día, y lejos, además. Pero es una bendición, que hay un balance. Yo estoy agradecido con Dios por lo que me ha permitido ver aquí en ustedes. Pero hay algo que me entristeció, hermanos, y como todo, ¿verdad? Sí, Cristo le dijo a las iglesias de Apocalipsis, pero una cosa tengo contra ti, ¿verdad? Que has perdido tu primer amor. ¿Saben? Yo llegué el miércoles aquí. Llegamos el miércoles, el pastor predicó. Había muy poquita gente. Creo que había 2 personas. Y ahorita veo un buen grupo. ¿Cuál sería la diferencia entre un miércoles y otro? Nuestra voluntad, nuestra decisión. Y de eso voy a predicar. No crean que estoy predicando solamente para echarles en cara algo. No, hermano. Tiene que ver con todo el mensaje. Y es que, hermano, ¿cuántos de ustedes, escúcheme bien, escúcheme bien esta pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren crecer en las cosas del Señor? No se nota. Aquí hubieran estado todos ustedes desde miércoles. Y el domingo por la mañana, y el domingo por la tarde, y el jueves saliendo a tocar almas, y cada día, hermano, de esta semana, no porque yo esté aquí o yo no esté, no importa. Aquí no importa que él esté aquí atrás. Aquí importa que él está aquí. Y a veces nosotros no queremos venir y crecer en él. Necesitamos aprender, hermano. El miércoles no es un culto que viene en la Biblia. En la Biblia viene el culto diario a Dios. Pero a veces es necesario, hermano, reunirnos a media semana como iglesia para fortalecernos, para animarnos, para exhortarnos, para edificar nuestras vidas. No vamos a crecer si no le damos la importancia de vida a las cosas de Dios. No hay, hermano, esto se enseña en muchas iglesias. A ver, díganme cuántos están de acuerdo. Hay que poner a Dios primero. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano. Por eso andan fallando. Porque no se pone a Dios primero. Dios es único en tu vida. Si Él es primero, hay segundo, tercero y cuarto. Y yo no sé cuántos lugares. Tu corazón está dividido en tantas partes que lo que le toca a Dios es mínimo. El 100% es de Dios. No el primero. Nada más Él cabe aquí. Una vez que Él toma el control, Él en su poder, en su tremendo amor, Él te va a ayudar a cumplir todos los demás roles, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como trabajador. Pero es Él el que te va a dar esa indicación. Él es el que te va a dar ese poder. No cabe nadie más aquí. Pero como metemos tantas personas, se hace una pirámide y siguen es primero, pero en la división de tu corazón y de tus sentimientos y tus prioridades, Él queda con solamente una pequeña parte de ello, y por eso es tan fácil quedarle mal a Dios. Él debe ser único. Cuando tú lo confesaste como tu Señor, no le dijiste, Señor de una parte de mi tiempo, o sea, dueño de una parte de mi tiempo. Señor y dueño de una parte de mis pensamientos, de una parte de mis emociones. No le dijiste, Señor de todo. Así es como debemos de vivir, hermano. Cada vez que estas puertas se abran, aquí debe estar cada uno de ustedes. ¿A dónde vas a venir a recibir ayuda? En tiempos de prueba, ¿a dónde venimos? ¿A la iglesia? Se cerró la iglesia porque no había gente. Vamos a cancelar el culto de los miércoles, Pastor Timoteo. No vienen. ¿Para qué te vas a quemar tus pestañas y gastando tiempo allá adentro? Estudie. Cuando no va a venir la gente, no necesitan a Dios los miércoles. No necesitan predicación. ¡Amén! ¿Cuántos están de acuerdo? Levanten su mano. Entonces, ¿por qué no estuvo aquí? A veces necesitamos que nos exhorten, hermano. Yo me voy. Yo no sé qué problema te voy a dejar aquí. Yo no sé qué pasa después que yo me vaya, hermano. Pero lo que estoy diciendo, se lo estoy diciendo con mi corazón. Ustedes son mi familia también. Somos hermanos. Somos hijos del mismo padre. Mi hermano, mi consiervo, hermano, vale más que cualquier otro pastor. Es su pastor. Y no hay cosa que más desanime a un pastor que ver que su gente no le aprecia. Yo soy pastor. Los hermanos, ahorita estaba hablando con el hermano que va a predicar. Lo extrañamos, pastor, ya véngase. Y yo digo, para crean, súfrale. No es cierto. Yo también ya quiero estar allá. Nunca me había separado tanto de mi iglesia aquí adentro de los Estados Unidos. Normalmente yo me preparo dos veces al año, salimos en viajes misioneros, 10 días, 2 semanas, pero ya me he preparado con tiempo. Los hermanos saben que voy a salir, que voy a estar fuera del país. Ellos saben que estoy aquí cerca, relativamente, y dice, pastor. Y anoche estuve hablando con varios de mis encargados, de mis asistentes, y me dicen, pastor, no se preocupe, estamos bien, todo está bien, pastor. Estamos saliendo adelante. No sé si hay problemas o no, si nomás me lo dijo para que no me preocupara, pero no me interesa tampoco. Yo sé quién está aquí, yo sé quién está allá, mi Señor Jesucristo. A Él venimos a ver. Y fíjense bien, hermano, en lo que acabamos de leer, entrando el tema, que tiene que ver mucho con esto, dice, no que lo haya ya alcanzado ya, y está hablando de precisamente en dónde están nuestras vidas. Si ustedes se fijan, lo que yo he estado predicando en estos días, tiene que ver precisamente con esto, hermano. Sí, he muerto al pecado, estoy en esa lucha, tengo todas las herramientas, tengo la gracia, y gloria a Dios por todo lo que Dios nos ha estado dando, ¿verdad? Hermanos, amén. Tengo disciplina, tengo el orden que Dios quiere. Ahora dice, yo sé que yo no he alcanzado ya. Esto es cierto. Amén. Como ninguno de nosotros. Todavía estamos aquí. Amén. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro. Por ver si logro. No es tal vez, es por ver si logro. ¿Saben qué? Porque cada día para nosotros debe de ser un logro para el Señor. Cada vez que se abren las puertas debe haber un logro en ese deseo. Cada vez que tú despiertas y abres la palabra de Dios. Hermano, si tú te despiertas pensando en los biles, pensando en que vas a llegar tarde o temprano a tu trabajo, pensando en los pañales, pensando qué vas a desayunar, qué te vas a poner. Ay, se levantan y qué vestido, el azul, el rojo, el verde. Hermano, si tú no te levantas dándole gracias a Dios, andas muy mal. Tu primer pensamiento, Dios es único. Tu corazón debe estar centrado en Dios. Gracias, Señor. Poner tus rodillas. Señor, mi Dios, este día es para ti. Ayúdame por ver si logro servirte y serte útil en todo lo que yo pueda este día. Tomar su palabra, leer, meditar y entonces comenzar tu día. Entonces preocúpate de todo lo que quieras. Entonces piensa en todo lo demás. Pero ya tomaste el lugar correcto, ya diste el consejo correcto, ya pusiste en tu mente. ¿Por qué? ¿Sabes, hermano? Yo quiero ser útil a Dios. Yo no me conformo con venir y pararme detrás de un púlpito y predicar. Yo me lo paso estudiando, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer. Me falta tiempo. Normalmente a donde voy siempre ando cargando un par de libros y si tengo que esperar en el hospital o en la cárcel antes de entrar o si llevo a alguien a una corte, ahí estoy leyendo, donde quiera estoy leyendo algo. Estudiando, repasando, meditando y si puedo comparto con el que puedo. ¿Sabes, hermano? Yo quiero lograr. Yo quiero que cada día mi Señor diga, lo usaste bien. Porque yo sé que un día voy a dar cuenta, mi Dios, por cada minuto, por cada palabra ociosa, por cada momento que desperdicié para mí y no lo logré para Él. Están callados. Por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dios nos toma, hermano, no para que tú lo uses. Protégeme y cuídame como si fuera un guardaespaldas. Como si fuera un doctor que solamente está ahí para... ¿Qué te duele? Como si fuera el bote de aspirinas. Tengo dolor de cabeza, deja acudo a Cristo para que me quite el dolor de cabeza. ¿Sabes cuánta gente lo hace? Eso es una falta de respeto a nuestro Señor y Dios. Nosotros estamos aquí para servirle. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la honra, todo el respeto, todo el amor nuestro, hermanos. Eso es lo que nos va a permitir crecer y desarrollar nuestra vida en Cristo. Hay muchos cristianos que se conforman con solamente sentarse, con solamente haber logrado conocer del Señor y confesarlo como su Señor y Salvador y siguen siendo bebés, debiendo ser ya maestros. Gente que ya debe estar desarrollando, predicando, enseñando, siendo útiles a Dios. Siguen enanos. Ustedes... No sé, en México vi un programa de televisión hace muy, muy antiguo, cuando yo era un niño, de los poliboses, era, y uno de los caracteres, bueno, los personajes, era, uno de ellos era bien gordito, uno de los, estos dos, y salía con su pañalote, y una de esas de bebés aquí, y con su chupete, y era, genruchito. Y era ya un adulto, pero lo trataban como un niño. Andaba con su chupete y su pañalote para todos. Era una broma, era una sátira. Pero hay muchos cristianos que andan así. Que todavía hay que darle su chupete. Ay, pobrecito, mi hijo, cuídese. ¡Cállese, viejón! Ya lo que necesitas ponerse los pantalones. Ya quítese el pañal. Ya deje el gerbe. Ya empiece a comer comida que le nutra, que le haga crecer y desarrollar las cosas del Señor. No podemos seguir viviendo así porque, hermano, dice, fíjense, Pablo, el tremendo apóstol Pablo, dice en el versículo 3, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, tú también deberías de hacer lo mismo. Si él se está enfocando en algo, tú y yo enfocarnos en lo mismo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira, hermano, demasiada gente, yo tengo un violín, no sé tocar el violín. Pero me encanta cuando empieza a llorar ahí en mi oficina. Dios de pastor, ¿qué me pasó esto? Es que usted no sabe lo que pasé en mi niñez y mi juventud y yo saco el violín. No toco nada, pero me encanta hacerle ahí el... Porque la verdad hay que ponerle música a su drama. Y como no es un drama bueno, pues le ponga música mala, igual que su drama, hermano. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No te ayuda en nada, está recordando y viviendo lo que quedó atrás. Cualquiera que sea, haya sido tu mala experiencia, lo que hayas vivido en tu juventud, es triste, es malo, ciertamente no te ayuda en nada seguirlo viviendo. Si tú el día de ayer no serviste al Señor, eso ya quedó atrás. La gente vive de sus recuerdos. Tanto de sus victorias también. No, el Señor un día me levantó y el Señor me dio. ¿Sabes? Y como ya tuvieron una victoria en el pasado, ahí se quedan con esa victoria, teniendo Dios victorias diarias en nuestras vidas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cada día es un día nuevo, una nueva oportunidad para crecer y servir en el Señor. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dice, ya dejé lo que se ganó, las gentes a las cuales les prediqué, los que me apedrearon, los que me metieron en la... ¡Eso ya quedó atrás! ¡Se prosigo a la meta! Su preocupación era enfocarse hacia donde él quería llegar. No lo que vivía diariamente. Sus experiencias diarias, hermano, no eran lo que lo motivaban a vivir. Era su experiencia con Dios diaria. Él podía ver la mano y sentir la mano del Señor en su vida. Yo te puedo preguntar, hermano, a mí se que te dice, yo también la veo, Señor, pastor. Digo, ¿cómo es que tú ves la mano, Señor? ¿Sabes, hermano? Yo puedo ver la mano del Señor. Así tú como, a lo mejor esto no suena correcto, pero hay muchas veces que en la parte carnal yo quiero quedarme en casa y hacer algo más. Pero veo su mano, que hay algo que me impulsa a levantarme y salir y hacer la obra que él me pide que haga. No siempre tengo el deseo. Soy humano, y obviamente ustedes ya les platiqué, tengo 50 años con diabetes, inyectándome insulina, pero Dios me impulsa, Dios me levanta, Dios me anima. Y a veces cuando ando así medio... Y abro la palabra y digo, sí, pues ya cuando me doy cuenta, estoy lleno de gozo y de poder. Y ya cuando me doy cuenta, ya tengo las llaves del carro, ya estoy arriba del carro. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuándo llegué aquí? Porque hay algo que me motiva. El supremo llamamiento. Él me escogió. Te voy a decir una cosa. Cuando me escogió a mí, vio la peor basura que había en este mundo. Cuando él me permitió renacer de nuevo, nací en forma de un príncipe, de un hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo, con todo el poder de Dios dentro de mí. No hay nada que está ahí enfrente de la que me vaya a estorbar llegar ahí. Cuántas bancas, cuántas personas, cuántas tribulaciones, situaciones, yo los voy a brincar. Pero si yo vivo de ellas, me voy a estar tomando, van a ser un lastre, voy a ir arrastrando durante toda mi vida, voy a llegar ahí cargando un gran peso que me va a estar haciendo tan difícil mi llegar ahí. No, yo me quito todo. Vámonos. Mi esposa dice, oye, ¿tú cómo le haces? Tú te enojas, regañas, estás triste, te volteas y ya te estás riendo por allá. A ellos les da coraje, porque ya viví eso, ya quedó atrás. Ya. Lo saco, yo sigo con lo mío. Mi gozo no me lo va a robar nadie, mi deseo de servir al Señor no me lo va a quitar nadie. Lo que tiene que hacer lo hago y lo dejo fuera de mi vida. Sigo orando tal vez por las situaciones de ellos, pero yo no me lo llevo en mí. Yo puedo enojarme, puedo corregir, puedo hacer muchas cosas, pero en cuanto eso se termina, se termina. Y eso no me lo dijo. El Señor me dijo, ¿sabes? Yo vi una persona que no tenía valor. Ahora a mí Él me ha dado todo el valor. Como vimos ayer, me ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. De amor, de dominio propio, hermano. Amén. Y Él nos lo dice ahí, una cosa hago... olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome. ¿Ustedes han visto a las carreras en las Olimpiadas? ¿Cuántos han visto las carreras en las Olimpiadas, hermano? Si se la pasan en el televisor, ¿para qué se hace, hermano? Van, ¿verdad? Y van los corredores y cuando van llegando a la meta, ¿qué hacen? Se extienden. Tiran de todo el pecho, que primero que... cruce, a ver si la nariz, con la pura nariz ganan, a ver. Es así como que demos todo, cada día sea un extendernos hacia esa meta, dándolo el todo para el Señor, hermano. Pero necesitamos crecer en esas cosas, amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Así es que, hermano, vamos a ver algunas cosas. ¿Qué necesitamos para crecer, hermano? Necesitamos desarrollarnos. Un bebé, la hermana Dini Ruth, ¿verdad? Mucha gente, yo he escuchado esto. Ay, me gustaría que mi bebé se quedara así. ¿Te gustaría cambiar pañales toda tu vida, hermano? No, son etapas. Amén. Gozamos la etapa de los pañales. Pregúntenle al pastor Timoteo cuando tienen que cambiar el pañal. Y más si tiene su solturita ahí por ahí, ¿verdad? Son etapas, pero van creciendo nuestros niños y vamos gozando cada etapa. Pero deseamos que desarrollen y lleguen a la etapa madura, que se casen y nos den nietos. Amén. Bueno, yo tengo mucho cuidado, por eso traigo la escopeta ahí, como tengo 3 hijas. La verdad es que todos deseamos que nuestros niños crezcan y algún día verlos crecer y sean maduros, sean gente de bien. Amén. Gente de Dios. Pueblo de Dios. Hijos de Dios. Amén. Parece que mucha gente prefiere quedarse enano, chiquito, que le cambien el pañal todo el tiempo. Eso no es agradable. Amén. Sería anormal si esa bebé no crece, si ese niño no crece. Para Dios es exactamente lo mismo, hermano. Si tú no creces en la escuela del Señor y desarrollas para hacerle útil y servirle cada mes, extendiéndote para llegar a esa meta, al supremo llamamiento, algo anda mal en tu crecimiento espiritual. Vamos a ver algunas cosas, hermano. Hebreos capítulo 5. Vamos a ir rapidito a varias escrituras y de esa manera poder darnos una visión clara. Versículos 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho. ¿Qué dice? Ay, hermano, ¿sabes? ¿Sabes por qué no había gente este miércoles pasado, pastor? Tardos para oír. La fe es por el oír por la palabra de Dios. La gente que no viene el domingo, que no viene a los servicios, son tardos para escuchar a Dios. Queremos todo de Dios. Es por eso que mucha gente se equivoca. Dios es primero. No, no. Nunca lo van a escuchar porque hay tantas voces escuchándose en sus corazones. Su familia, sus padres, su trabajo, sus hermanos, sus maestros, las autoridades, tantas cosas que están pasando en este mundo. No, no, no. La única voz es la de Dios. Pero somos sardos. Amén. Como que no se escucha bien. No oigo ningún amén. Hoy mismo no se está escuchando muy bien. Eres tardo para oír. Hermano, mira, este soy yo, esta es mi iglesia. Hoy hay más mujeres que hombres, qué vergüenza. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los varones que se van a poner en el camino? Ay, es que viera que mandó a mi esposa, pues sí, porque pues mira tú dónde estás. Tu esposa tiene que tomar el liderazgo de tu familia. Bueno, para mí es interesante ver, hermano, que muchos de nosotros somos tardos para oír. Queremos oír nada más lo que nos conviene, nada más lo que nos agrada. Queremos oír cuando queremos oír nada más. Estoy en problemas, vamos a la iglesia para orar y pedirle a Dios que nos proteja. Cállese. Mejor consiga un departamento de guardaespaldas. Dios no es así, Dios no trabaja así. Dios trabaja para los que están atentos, anhelan oír su voz. Dice, porque debiendo ser, ¿qué dice? Ya maestros. ¿Cuántos de aquí están enseñando a alguien? ¿Qué estás enseñando? ¿A quién estás enseñando? ¿Cómo lo estás enseñando? Si tú no pones tu oído, estás dispuesto a extenderte, a dar cada día con ese gran deseo, con ese amor, por esa pasión. Ahí ya le fallamos. Pasión. Mira, si tú lees la Escritura, encontrarás pasión en nuestro Señor Jesucristo. Más de pensar que llegó al templo y luego encontró y vio todo lo que estaba ahí, volteó a su alrededor y vio... Han hecho mi casa una cueva de ladrones. Se hizo ese, amarró unas cuantas cuerdas y con pasión, ¿por qué? Por glorificar a su padre. Por celo, por la verdad, por ser útil. Sacó a todo aquello. En tu corazón no debe haber mercantilismo. Sí, sí, Señor, si tú me concedes esto, te doy aquello, cállese. ya saque esos ladrones que están en su corazón, que le están robando el poder escuchar, el poder ser útil y extenderte y llegar al supremo llamamiento. Crecer, debiendo ser ya maestros, hermano. Dice, debiendo ser ya maestros, y fíjense bien, después de tanto tiempo. ¿Cuántos años tienes, hermano, en la iglesia? Sí, 8 años. ¿Y usted, hermano? ¿Mande? 2 y medio. ¿Usted, hermano? 7. 5, 15. Wow. ¿Y usted, hermano? Sí, no se haga, a usted le estoy hablando. 3 años. Marvin. ¿Está bien? ¿Eh? ¿No hay nadie nuevo aquí? Todos ustedes deberían ser ya maestros. Deberían estar discipulando, enseñando, instruyendo en sus propias casas y a otras familias. ¿Sabes cómo se crece? Enseñando. Yo tuve años, muchos años, un discipulado en mi hogar. Cada viernes. Interesante, ¿verdad? Mi esposa me hablaba y me decía, ¿cuánta gente va a llegar? Porque les dábamos de cenar a todos en la casa. No era la iglesia. No era un culto en la iglesia. Era en mi casa. Bueno, era la casa del Señor también. No sé, chapa, pues parece que van a ir como 3 o 4. Llegamos a tener hasta 70 personas en un estudio bíblico. Y se les daba de cenar a todos. Ni uno solo salía sin haber escuchado la palabra de Dios primeramente y después con su estómago lleno. ¿Por qué no? ¿Porque te da miedo que sepan cómo vives? ¿Porque te da temor que la gente se dé cuenta que no eres capaz de creerle a Dios? ¿Que no eres hospitalario? ¿Sabes dónde comienza la iglesia? Es en tu hogar. De la casa a la iglesia no hay nada. No hay distancia porque nosotros somos la iglesia. Cuando la gente llega a tu casa y se reúne en tu casa, a la iglesia es lo más sencillo. Porque ven cómo vives, ven cómo amas, ven cómo, qué pasión tienes para las cosas del Señor. ¿Me estás escuchando? Discipular a alguien y enseñarlo. Ay, pastor, pues no me recuerdo de nada. ¿Sabes? Yo no tengo buena memoria. Pero de tanto que practico lo que enseño, se me graba. Bueno, de tanto repetirlo, estudios. Tengo gente, hermano, que no tiene... gente a la que ha pasado por mi casa y le hemos dado estudios bíblicos, han recibido muchos a Cristo. Hermano, yo voy a predicar a iglesias donde dice, pastor, los primeros estudios todavía no se me olvida, cómo nos predicaba y después cómo nos daba a cenar su esposa tan rico. Claro, cómo sus hijas, cómo vivían en su hogar, eso me animó, me dio testimonio, porque yo no soy un buen esposo. Ni un buen padre, pero me he asido de Cristo porque Él me asió primero y me extiendo. No pretendo ser algo que no soy, pero quiero que la gente sepa exactamente quién soy. Que tengo muchos errores, ciertamente, pero que me tomo de Cristo para que Él vaya cada día eliminando un error a la vez. Cada día Él me vaya perfeccionando, como dice ahí la palabra de Dios. No podemos seguir así, hermanos, y pensar estamos bien con Dios. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo le pedí al pastor que me prestara todos los biberones, más de algunos, y ahorita vamos a dar biberones a todos. ¡Amén! ¿Cuántos están dispuestos a beberse un biberón hoy? No, pastor, pues no me trate como un niño, entonces compórtate como un adulto. Empieza a comportarte como un hijo de Dios. Empieza a vivir como un hijo de Dios. Empieza a comer lo necesario. Hermano, la leche no te va a nutrir. Tú ya eres un adulto. No habría necesidad de que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer, los primeros rudimentos, hermano. No, ora, hermano, lee tu Biblia. No, tú ya lo sabes. Tú ya no tienes necesidad de que nadie te diga qué se debe de hacer. ¿Dónde debes de estar? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? servir y agradar a Dios. Extendiéndote, dando tu mejor esfuerzo, haz todo lo que puedas cada día, de manera que lo logres. Dios nos ha dado esa victoria. Amén. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuántos de aquí? Esto hago yo muchas veces en la iglesia. Hermano, usted es un líder de la iglesia, párese y dígame todos los libros de la Biblia a medio servicio. Ahí están los hermanos, ya saben que yo lo voy a hacer. En cualquier momento, cualquier día, a cuál hora. A ver, dígame rápido. Los hermanos, siéntese. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es necesario que animen a otros, que sí se puede. Sobre todo a nuestros niños. ¿Les queremos enseñar la Biblia? Gracias, qué bueno que no es un biberón. Pero ellos no ven que amamos la Biblia. La Biblia, pero nosotros no la conocemos. No venimos. No asistimos. No queremos oír. Inexpertos en la palabra de Dios. Y se les para un testigo de Jehová y los convierte a testigos. Vienen los mormones y, ay sí, todo lo que es de Dios, yo no le niego la entrada a nadie, todo lo que venga de Dios. ¿No has leído la Biblia? No les digas bienvenidos, ni les des partícipe, ni les abras la puerta de tu casa a aquel que traiga un evangelio diferente. Pero es que tú no lo has oído, el original, es por eso que tú le das entrada a cualquiera. ¿Me estás escuchando, pueblo? No, hermano. Cuando me toca hay un testigo, yo le digo, así, ah, déjeme, traigo mi Biblia, cuando llego a la puerta ya se fueron. Y como ya sé que se van, le digo, présteme su Biblia. No traigo la traducción del Nuevo Mundo, o la nueva traducción, lo que sea que usen ellos. A veces agarro y mira, y con su propia Biblia les testifico. No, salen corriendo, hermano. Yo no estoy aquí para escuchar doctrinas mentirosas, hermano. Yo no le permito a nadie que me hable si no va a ser con la Biblia en la mano. Y esto es así. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Yo no sé cuánto me va a llevar este estudio, pastor, pero lo voy a terminar. Así es. Si alguien tiene que trabajar temprano, desvélese por la palabra de Dios. Se le quite por no haber venido el miércoles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, si hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes, hermano? Es interesante. Algunos ya me conocen aquí. Soy bien preguntón. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes, y si me... Yo estoy en primera, debe ser en segunda de Pedro, pero es interesante, ¿cuántos de ustedes vieron a esto? Yo no lo tenía en mi, pero lo voy a comentar. Si les dijeran cada miércoles, fíjense bien, ahorita vamos a decir la escritura correcta, pero bueno, voy a aprovechar. Cada miércoles, Pastor Timoteo, va a estar Jesucristo aquí predicando. Tú ya no, Pastor, Cristo. ¿Cuánta gente crees que faltaría? Jesucristo va a estar aquí cada miércoles, que te lo dijeran. ¿Cómo crees que estaría este lugar? ¿Faltarías? Es una pregunta que le estoy diciendo a ustedes como iglesia. ¿Tú faltarías? Pues Cristo está. Él es el que predica. Y por eso hay gozo. No lo vemos. Pero sabemos que Él está aquí. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí yo estaré. Esa es nuestra fe. A menos que no tenga ninguna. Por eso la fe es por el oír, el oír es por la palabra de Dios. Como tú no lees, tú no escuchas, a ti no te importa dejar plantado a Jesucristo. ¿O no ha leído en Efesios 5, 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo? Imagínense la cabeza sin cuerpo. ¿Por qué estamos tan ocupados? Ay, Señor, yo soy tus piernas, pero me fui para otro lado. Soy tus brazos, pero me ocupé agarrando algo más. Soy tu estómago, pero me quedé lleno. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora sí vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán. ¿Alguien me podría ayudar? Vamos a leerlo todos. No dejarán. No dejarán. ¿Alguien sabe lo que significa ocioso? Ay, pastor, yo no soy vago, me la paso trabajando. Yo sirvo, yo lavo los platos, yo lavo la ropa, ya tengo los hijos y trabajo 12 horas allá en trabajo. ¿Y para Cristo qué haces? ¿Y el trabajo para el cual te ha llamado? ¿Sabes que Él nos llamó y pasando por el mar de Galilea pasó y vio a unos pescadores ahí llamándolos y se lo dejaron todo y le siguieron? ¿Y si ahora los haré pescadores, qué? ¿Cuántos hombres has pescado, hermano? ¿A cuántos has tirado la red del Evangelio y los has sacado del mar de pecado y se han convertido en peces, en alimento? ¿Amén? Nosotros llevamos y compartimos la palabra de Dios, estamos alimentando a otros. Ahora, la parte interesante es que ocioso es una persona que no trabaja. Tú trabajas en lo que te conviene, en lo que crees que es necesario, porque lo necesitas, tal vez por necesidad. Pero trabajar en las cosas del Señor es un llamamiento de Dios. Deberías de tener un gran deseo y una gran pasión por hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Y tú? Dice, todas esas cosas que acabamos de leer ahí, son aquellas cosas que no nos van a permitir estar ociosos. Y fíjense bien, entre ellas dice, vosotros también poniendo toda diligencia, versículo 5, por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué? ¿Qué es una persona virtuosa, hermano? ¿Alguien sabe la palabra virtud? Hermano, nosotros tenemos virtudes como hijos de Dios. Pureza. Santidad. Justicia. Somos justos. ¿Por qué nos ha justificado? ¿Sabes, hermano? Si a nuestra fe no le añadimos las obras de justicia que Él ha hecho en nosotros, hermano. Si no nos mantenemos separados en santidad viviendo, estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. No podemos mezclarnos con las cosas de este mundo. No podemos mantenernos impuros, hermano, participando de las cosas de este mundo. Dice, dominio propio, hermano. Ya no me importa lo que digan los demás. Yo no voy a hacer lo que otros hacen. Es que todo el mundo lo hace, pastor. ¿Qué tiene de malo? Cállese. Que no es lo que Dios pide, eso tiene de malo. Que no es lo que Dios te está pidiendo. Si pusieran el mismo esfuerzo, la misma pasión para gritar gol. ¿Cuántos gritan gol, hermano, en el partido de fútbol? ¿Ha visto a la gente que ve un partido de soccer? Se le salen los ojos cuando gritan gol. Se levantan y brincan y saltan. Así hicieron en la iglesia. Y no lo vayas a hacer aquí así. Debe ser interno, ¿eh? No queremos aquí un grupo de gente loca saltando por todos lados. Pero debía tener esa misma pasión por las cosas del Señor. Están llorando por la novela. Juana, no le hagas caso, Juana, te está engañando. Está saliendo con la otra, Juana. Y le gritas al televisor. ¡Pobrecita! ¡Mira cómo! ¡No, no lo hagas! ¡Malvado, viejo malvado! Y le gritas al televisor. ¡Wow! Pero el miércoles, que se supone que debía de estar escuchando la palabra de Dios, ¡ah! No pasa nada. No hay ninguna pasión. ¡Amén! Paciencia. Hay que saber esperar las cosas del Señor. Muchos dicen, ay, ya tengo un mes y no ha pasado nada en mi vida. Cállese, hermano. Este es un trabajo de por vida mientras Dios te permite estar en este cuerpo. Ay, queremos que nos resuelva las cosas Dios como si fuera un genio, una lámpara mágica, el que con una oración está sobando la lamparita y le va a salir y decirte, dime qué necesitas, hijo mío, yo te lo concedo todo. Cállese. Póngase a trabajar, no sea ocioso. Las bendiciones llevan porque servimos a Dios. Dice, a la piedad, afecto fraternal y afecto fraternal, amor. Estas cosas, contra estas cosas no hay ley. Nadie te va a llevar a la cárcel por hacer nada de esto. Nadie te va a demandar. Eso es lo que necesita, contra eso es la gente que está anhelando ver en nosotros. Gente ociosa. Esos que dicen que sirve, que Cristo es su Señor si ni le obedecen. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Wow. Allí en la iglesia, y hace rato lo iba a hacer, pero bueno, lo voy a hacer ahorita. Allí en la iglesia, cuando los varones no se ve que ellos están reaccionando, ¿hay aquí alguna mujer? ¿Me podría dar un amén, hermanas? ¿Las hermanas? Un amén. ¿Y dónde están los varones? Que ninguno se... ¿No te das vergüenza que mejor las hermanas les puedo decir, digan amén, y tú te quedas callado? No, y cuando les empiezo a pedir amén a los hermanos empiezan, ¡amén, pastor, amén, pastor! ¡Cállese! Hágalo de corazón, no porque se lo estoy pidiendo. Amén quiere decir, quiero estar contigo, Señor. Así es, esa verdad que me estás diciendo es para mí. Sí, Señor, así es. Debemos de aprender a animar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Amén, así es. No un amén comprado, hermano. No un amén porque tengo que. Es un amén porque siento la palabra de Dios. Tengo pasión por ella. Gracias, Señor mi Dios, por usar a mi pastor para darme una verdad bíblica. Por eso estamos ociosos, hermano. 1 Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. Mira, hermano, si algo deberías de estar tan agradecido con Dios es que tú estás en un lugar donde hay sana doctrina, no hay leche adulterada. Aquí no se le echa agüita para que alcance para todos y que no sea tan pesada para tu estómago. Pero el propósito de ello es que crezcáis. No es para que te quedes recibiendo lechita todo el tiempo. Se te dio la salvación, se te dieron los principios, se te hizo entender que había pecado en tu vida, que necesitabas arrepentirte, reconocerlo, confesarlo, y que cuando tú entendieras estas cosas y confesaras a Cristo como tu Señor, te iba a dar salvación. Ya salió. Ahora hay que empezar a crecer. Por eso hay que dejar, ¿qué, hermanos? Toda malicia. Yo sé, hay gente que está pensando ahorita, ay, si usted quién se cree que viene a decirnos, si usted no conoce mi vida, yo sabe lo que estoy haciendo, él no sabe lo que... Eso ya me lo sé. Si supiera lo que yo he visto en esta iglesia, y si supiera lo que Dios está viendo en tu corazón, amiga, te estarías avergonzado, amigo. ¡Amén! Todo engaño. Sí, pastor. Sí, amén, pastor. Y nunca vienes. Nunca ayudas, nunca trabajas, nunca sirves. Hipocresía. Le amo mucho, pastor. Usted es el mejor pastor del mundo. Y te das la vuelta y... No, este viejo, ¿quién se cree? ¿Quién se cree? Es que yo por las barbas me dicen viejo. ¿A qué le digo? Este joven, ¿verdad? Pero yo nomás me pongo las barbas para que me digan viejo. hipocresía, envidia y todas las detracciones. Es lo primero que debemos desechar de nuestras vidas, hermano. Tú no vienes aquí a criticar, ni a juzgar, ni a ver quién hace lo bueno, ni quién hace lo malo. Tú no vienes a fijarte en otros. Tu mirada debe estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de tu fe. Y ¿sabes qué? Mírate hacia adentro. La única persona a la que tú deberías estar viendo es a ti mismo a través de la palabra de Dios. Ah, yo no estoy haciendo eso, soy yo. Ah, gracias, pastor. Ese que está describiendo, ese soy yo. Señor, mi Dios, ayúdame a cambiar. Hay que crecer las cosas del Señor. Hay que serle útiles. Hay que servir, hermano. Amén. Segundo de Pedro 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No estoy inventando nada. Ay, es lo que él cree, eso es más porque él dice, es su opinión. No, aquí está. Y eso solamente es la introducción, hermano, de este mensaje. No sé si voy a terminarlo, si es nomás un punto, no me importa. Pero cuando menos vas a tener la base para entender, hermano, que si tú no tienes el conocimiento de Dios, si tú no lo buscas, lo anhelas, nunca vas a poder crecer la gracia. El poder que nos lleva a hacer cosas grandes y poderosas en el nombre de Cristo. No hay nadie aquí, ¿verdad? Hermanos, ¿me dan un amén, por favor? Hermanas, mujeres, ¿me dan un amén? Que los hombres se quedan calladotes. Hermanas, ¿me dan un amén, por favor?
Amén.
Bueno, ya hubo algunos varones ahí. Bueno, no tan varoniles, pero bueno. ¡Saque la voz así de hombre! ¡Amén, pastor! Si así como le gritas a tu mujer en la casa, gritaras aquí amén. Ahí así eres bien hombre, ¿verdad? Machote. A él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria. ¿Sabes, hermano? Hay algo que yo entendí hace muchísimos años. Cuando en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de él. Yo entendí que la palabra gloria significa hacer quedar a. Para él sea la gloria. Queremos glorificar con nuestras vidas. ¿Sabes qué significa? Hacerlo quedar bien a él. Que la gente diga, wow, qué tremendo hijo de Dios, qué tremendo cristiano. ¿Podrían hablar eso de ti? ¿Así se oye en las calles de lo que se habla de ti? ¿Tus hermanos en la iglesia tienen esa opinión de ti? ¡Wow! ¡Qué tremenda hermana! ¡Qué tremendo hermano! ¡No, hombre! Están llenos del poder de Dios. Mira cómo sirven, mira cómo aman, mira cómo atienden. Mira, mira, hermano, cómo esa iglesia se esmera en el poder de Dios para darle la gloria a él. Claro, tienen un Dios grande y poderoso. Pues obvio, ellos creen en el Dios de creador y hacedor de todas las cosas. La gente piensa así de nuestra iglesia. Debería. Tu vida debería de darle la gloria a él, hacerlo quedar bien a él. Amén. Lo voy a ir despertando poco a poco, pastor. Ya van diciendo amén. Efesios 3. Y espero que el viernes, hermano, tú estés tan animado que en realidad haya un avivamiento, que hayas decidido servirle a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, que fue tu promesa inicial que no has cumplido. Ay, usted, pastor, ni nos conoce. No, pero yo lo veo. Miércoles, una o dos personas había aquí. A ver, desmiénteme. Cállese. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese bien, hermano, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. ¿Cuántos quieren la llenura de Dios, hermano? Ponte a trabajar. Ponte a servir. Fíjate bien, hermano. Interesante. ¿Por qué? ¿Sabes que la gente ya no ora hoy? Le pedimos a Dios, pero no en oración, hermano. Le exigimos a Dios. ¡Dame! ¡Quiero! ¡Necesito! No. Nuestras rodillas deben ser, Señor, hazme un buen siervo. Ayúdame a entender y tener todo el conocimiento que necesito para poder impartir a otros y que también te conozcan. Por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Sabes qué, hermano? Aquí viene la... ¿Quieres recibir de Dios? Las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de hacerlo quedar bien. No hay nada, hermano. Hay cosas que no te convienen y hasta volteas al techo. A mí no me está hablando. Debería de estar avergonzado. O algunos hasta se salen. Ya laqueamos las puertas para que no salga nadie, hermano. Dice, para que yo conforme la riqueza de gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu. Mucha gente cae, mucha gente es derrotada por el pecado en sus vidas, por las situaciones que vienen a su vida. ¿Por qué? Porque no doblan rodilla, porque no acuden a Dios Padre, no reciben conforme las riquezas que Él tiene, hermano, por una simple y sencilla razón. No están fortalecidos en el Espíritu de Dios. ¿Quieres crecer? Dobla rodillas. ¿Alguno sabe cómo debe ser llamado a este lugar? Casa de oración. Tuviste haber orado toda la semana, lunes, martes, llegar aquí el miércoles lleno de la oración del Señor. ¿Por qué se manifiesta en la iglesia? Porque la gente oró. Miércoles de oración, ya casi nadie ora. Poca gente ora. Y si no oran aquí en el templo, mucho menos en sus casas. Conforme, dice, para ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior por su espíritu. Cuando somos fortalecidos por el Espíritu de Dios, no importa qué venga a nuestras vidas, qué situaciones, cuánta gente tengamos que enfrentar, que nos vengan en contra de nuestra fe, que quieran derribarnos, quieran llevarse los corazones de nuestros hijos, de nuestras familias, vamos a estar fortalecidos. En el Espíritu del más poderoso, hermano. Dice, para que evite Cristo por la fe, tienes que haber orado primero. Amén. En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces. ¿Capaces de qué? Seas plenamente. No va a haber nada que tú no estés capacitado. ¿En qué trabaja mi hermano? ¿En qué trabajas? ¿Mande? Una planta de arena. ¿Qué es lo que haces? ¿Trabajas con una máquina? Máquinas grandes. Ok. ¿Quién te capacitó? El jefe también te quiere capacitar, pero este se llama Cristo. Pero para que le seas útil,
para que muevas y uses lo que Él te ha dado, hermano, en el poder de Él, hermano. Él también nos capacita. Pero si tú no vienes, tú no te dejas ser enseñado, tú no eres instruido, tú no oras, hermano. Es una burla que digamos que somos cristianos, ¿sabes? Un avivamiento, hermano, es cuando todos estamos deseosos de servir a Dios, todos estamos deseosos de convertir. Monte Falls, ¿cómo se llama aquí? Central. Centrados en Cristo deberían de estar. No caídos. Amén. Amén. Es interesante, hermano. Y yo sé que yo he estado exhortando constantemente. ¿Sabes qué? Yo no vine a rascarte la oreja. Si eso me invitó el pastor, se equivocó. Yo sé, yo no los conozco, pero Cristo sí. Yo prefiero exhortarte y si tú estás bien, gloria a Dios. Anima a otros. Pero si tú no estás, empieza a hacerlo. Y por lo que vi el miércoles pasado fue muy triste para mí. Yo comencé así en la casa. En la casa tuve que predicar solamente a mi familia. Pero los miércoles tengo un buen grupo de personas. Tal vez unos 50, 60 personas. Hemos entendido que necesitamos de Cristo. ¿Por qué tú no, hermano? Tienes un tremendo pastor. ¿Porque lo ves joven? No, hermano. Él es un anciano espiritualmente. En él hay más poder que lo que ves por fuera, por dentro. Yo sé lo que él me ha podido compartir. Y yo admiro a ese hombre por lo que sabe, por su pasión y por su deseo, por el amor que le tiene a las cosas de Dios. Es una bendición ver hombres de Dios así. Me animan. Yo le doy gracias a Dios que me permitió estar aquí. También me da gracias de verlos a ustedes, su rostro. Yo sé que ahorita están un poco asustados por el gritón de ahorita. ¡Cállese y todo esto! ¿Verdad? Pero también veo que hay amor en ustedes. Pero la exhortación tiene que venir de cualquier manera. Amén. Tenemos que de aquí salir compungidos de corazón. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Trabajar y servir al Señor. Desarrollar y crecer, serle útiles, enseñar, debiendo ser ya maestro. Tengo que enseñar, ¿qué enseño? ¿Cómo lo enseño? Júntate con tu pastor, júntate con sus líderes. Empiecen a trabajar, a servir. Abre un estudio bíblico, pastor. Vamos a juntar a mis vecinos, a mis hermanos, a mi familia, a mi hogar. Vaya y predíquenlo, pastor. Y preparen una tremenda carne asada y me hablan a mí también. Amén. Y de conocer el amor de Cristo. Esto nos va a hacer plenamente capaces de conocer el verdadero amor de Dios. Sacrificio. Eso significa amar, sacrificar en el bienestar de otros, no importando cómo tú estés. Nosotros ya hemos recibido el amor de Dios. Nosotros ahora debemos de dar el amor de Dios. Y eso significa sacrificio. ¿O acaso Cristo no se sacrificó por ti? No escuché nada. Hermanas, ¿me dan un amén, por favor? Ah, escuché una voz varonil por ahí. No muy varonil, pero bueno. Hermanas, ¿me dan un amén, por favor? Ya vi más hombres. Ven. Filipenses 3, 7 al 12. ¿Sabes, hermano? A veces necesitamos que nos acostumbramos tanto a la voz de nuestro pastor que necesitamos que venga alguien más. Yo creo que lo que yo estoy enseñando no es nada nuevo para ustedes. Pero es una persona nueva. A lo mejor la forma. Y con tu pastor ya no te da vergüenza. Ya te sientes tan cómodo con él que ya no te da vergüenza fallarle a Dios. Pero espero que hoy te des cuenta que no importa a él o yo. Es a Dios a quien le estás fallando. Amén. Ve por ello. Lucha por ello, lucha por mejorar tu vida, pero por cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro para sí aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esto es hermano, le hemos dado valor a tantas cosas materiales, temporales, que hemos perdido el verdadero enfoque a lo eterno, a lo que realmente debe tener valor en nuestras vidas, lo espiritual. La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, no por los hombres. Él no comenzó la iglesia bautista. Él comenzó su iglesia de él. Gloria a Dios. Porque en algún tiempo, los bautistas tenían la sana doctrina y rebautizaban a aquellos que salían del error. Hoy en día hay cualquier tipo de bautista. Del sur, del norte, del compañerismo, del suroeste, del este, de no sé de dónde salen un montón. Y cada quien igual, ya están bien perdidos. Pero tú no estás en un lugar que está perdido. Estás en un lugar donde se predica sana doctrina. Amén. Un hombre celoso de la sana doctrina. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Deberías de tener por basura todo aquello que ya está allá afuera y valorar realmente lo que Dios te está permitiendo tener, que no mucha gente lo tiene, aunque se llamen bautistas. Ya no vamos a hablar de ninguna denominación o religión, porque la Biblia no lo enseña. Los bautistas no somos una denominación. Se les puso así porque su semejanza con Cristo y el llevar la sana doctrina les pusieron anabautistas, que significan los que rebautizan. Pero tú debías tener tu valor. Aquello que está allá afuera debe ser basura para ti. No importa qué sea. A veces le damos más. Es que tengo que ir a hacer las compras. Y lo dices con una desfachatez. Es que tuve que ir a lavar la ropa, pastor. Lo que lleva de lavar es tu cerebro. La palabra de Dios. A veces, yo sé que a veces, es ser ofensivo. No, hermano, es verdad. Tu cerebro, tu corazón, tus emociones, todo lo debías de lavar en Cristo y darle la verdadera prioridad. Tus riquezas debían estar en las cosas del Señor. Aquí debía estar tu tesoro, hermano. Tu corazón debía... hermano, los hermanos son así. Allá donde yo pastoreo, a mí no hay un líder que no me llegue tarde a la iglesia. No permito a nadie que llegue tarde, pero menos a un líder que debe dar testimonio y ejemplo a los demás. Deben ser los primeros, deben estar 15 o 20 minutos antes y deben estar en oración antes de que yo llegue. Cada mañana tenemos 7 escuelas dominicales. A las 9 y media de la mañana yo voy y oro por cada escuela dominical, pero ellos deben haberse juntado antes y haber orado todos juntos. Unos por los otros. Ya debieron haber orado el sábado por la noche. Y haberse preparado y estar listos. Y sabes, hermano, cuando yo le hago, una persona me habla y me dice, ay, pastor, creo que mañana no voy a poder ir a la iglesia. Cállese. Le digo, háblame el lunes por la mañana y dime lo mismo. Creo que no voy a ir al trabajo. Te vas enfermo, gripiento, moquiento, pero te vas al trabajo por unos mugrientos dólares. Pero a la iglesia, cualquier, me duele la uña, pastor. Cállese, hipócrita. Y tú dices que amas a Dios. Cualquier cosa te desvía. Aquí debe estar tu riqueza. Si esos dólares valen, hermano, mucho más las cosas del Señor, que Él es el dueño de todas esas riquezas. Deberías de tener esa pasión, ese gran deseo. Todo lo tengo por basura. Ya no debe haber nada más importante, nada que te llame tanto a tu corazón. No debe tener pasión por nada más que por las cosas del Señor. Cuando tus hijos te vean así, tu familia te vea así, entonces vas a traer a mucha gente a Cristo. ¿Sabes por qué muchos jóvenes no quieren venir a la iglesia? Porque vieron a sus padres. Su mirada no estaba en Cristo. Iban a la iglesia para calmar su conciencia. Fui a la iglesia. ¿Por qué me está yendo mal si yo siempre fui a la iglesia? Cállese. Dios no quiere que vengas a la iglesia. Dios quiere que seas la iglesia. Que donde quiera que vayas, lleves la iglesia. Que la gente que te conozca, conozca a la iglesia. Y cuando lo conoce a él, debe de conocernos a todos nosotros. Amén. Cuando tengas todo por basura lo que está allá afuera. No lo digo yo, ahí está escrito, hermano. Amén. A fin de conocerle. Versículo 10. A fin de conocerle. Cuando tú tengas todo por basura allá afuera, hermano, es cuando realmente empezamos a conocer el poder y el valor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Las verdaderas riquezas, las verdaderas bendiciones. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, una vida nueva, hermano. Nos hemos unido a Cristo en muerte, pero también en resurrección. No hay poder en las vidas de aquellos que siguen siendo iguales que como entraron. No hay poder cuando tú entras aquí, a ver qué me traen, y sales orgulloso igual. Esto fue para el de al lado. Y estás codiando a tu esposa y a tu esposo, y picándole a tus hijos, y mirando a la hermana, a ver si oye aquella. Es para ti. Si tú no sales exhortado, y tú no sales con la voz de Dios haciéndote ver que tú y yo somos los que necesitamos hacer cambios, no escuchaste nada. Saliste sin ningún poder. No va a haber ningún cambio en tu vida. ¿Me están escuchando, hermano? Díganme. Tienen que empezar a exteriorizar su pasión y su deseo por escuchar. Sígueme hablando, Dios. Ya van a dar las 8. Sígueme hablando hasta las 9:10 de la noche, Señor. Y si es posible hasta las 12, aunque me caiga de la banca, no hay ventanas, gracias a Dios, aquí. Así que si te caes de la banca no te va a pasar nada. No, eso no pasa, ¿verdad? Ciertamente. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si es que fuiste asido por Cristo. Pero si Dios Padre te tomó y te puso en la mano de Cristo, ahí estás, asido de él. ¡Amén! Prosigo a la meta. Tenemos que empujarnos a crecer, hermano. Tenemos que impulsarnos, hermano. ¿Sabes? Nadie nació amando las cosas del Señor. Al contrario, nuestra naturaleza es ir en contra de lo que Dios quiere. Rechazar lo que Dios quiere. Hacer aquellas cosas que nos agradan a nosotros, pero que sabemos que no le agradan a Dios, pero no importa, todo el mundo lo hace. Tenemos que empujarnos. Tengo que ser maestro. Tengo que enseñar, tengo que ser útil de Dios, tengo que extenderme, tengo que tomar el poder de Dios, tengo que doblar rodillas, tengo que leer, tengo que tener el conocimiento de Él. Tienes que empujarte. Así como aprendiste las máquinas a cortar el pelo, y cualquiera que sea tu oficio, lo que has aprendido es porque te empujaron. Por la necesidad, cuanto mayor necesidad en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Eh? Ojalá que sea así, hermano. No estoy creciendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Bueno, Juan 12:24. Vamos a ver, ¿qué necesitamos hacer para desarrollarnos en Cristo Jesús? Para dejar de ser esos bebés espirituales y empezar a crecer y tomar esa carne, eso que nos alimente y nos haga crecer en las cosas del Señor, hermano. Juan, capítulo 12. Versículo 24, salud. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso voy a hablar mañana. Siempre las alegorías o los que utilizó, la forma de utilizar nuestro Señor, Jesucristo, siempre me han asombrado porque son tan certeras a nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí han sembrado algo? ¿Qué ha sembrado, hermano? No, una cosa. ¿Qué ha hecho para sembrar mango? Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó con la semilla, hermana? Usted creció. Y yo creo. No, error.
Hay algo que falló ahí en su procedimiento. Fíjense bien, hermano. Para que esa semilla de mango, mire, si yo pongo una semilla de mango aquí, ¿qué sucede con ella? Nada. Dice la hermana, hizo un hoyo. Se escarbó la tierrita, tierra fértil. Ese debe ser tu corazón. Se tapó. ¿Sabe qué es lo primero que sucede, hermana? La semilla se muere. Se revienta. Desaparece la semilla. Tiene dos palos en su casa. Ojalá. Ojalá que así sea también su vida, hermana. Como esos dos palos de mango. Pero para que esto suceda, primero la semilla tiene que dejar de vivir. Muere. Se revienta y da vida y paso a algo nuevo, una planta. Pero esa planta, hermana, fíjate bien, hermano. Usted hizo un hoyo. Le echó tierrita encima, la enterró. ¿Cómo va a salir esa planta? Va a tener que luchar para... Es una planta tan delicada, tan chiquitita, pero la fuerza que los anima, la vida que está dentro, a salir adelante y a buscar la luz hacia arriba. Ya una vez que salga arriba, se le riegue todo y se empieza a fortalecer. No da fruto luego, ¡ay, ya voy a agarrar los mangos! No, pasa el tiempo. Se va creciendo, va madurando y se vuelve un palo, de semilla a palo. Pero fíjese bien, dice el Señor, que si tú eres esa semilla y tú has caído en la tierra fértil, que es la palabra de Dios, y renaces en algo que va a batallar para salir, tiene mucho peso encima. Amén. Pero hacia arriba, buscando la luz. Una planta necesita la luz. No sirve nada, no lleva ningún fruto. Puedes poner todas las semillas que quieras ahí, echa todas las que quieras ahí, no va a pasar nada. Pero si la semilla muere, porque ha caído en tierra fértil, lleva mucho fruto. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuánto fruto has traído a Cristo? ¿A cuánta gente has guiado a Cristo Jesús? Y están aquí a la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo salí y tuve 15 salvos. ¿Dónde están, amigo? ¿Allá? Ah, sí. Yeah. Hechos 2, 41. Dice la palabra de Dios. Y esto es muy claro, hermano. Ojalá que tú lo puedas entender de una manera clara. Yo sé que el tiempo a veces no es suficiente, pero dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿A qué se añadieron, hermano? Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que habían sido salvos, hermano. Es mentira una persona. Es salvo, no. Una persona que se ha arrepentido, ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, debe entender que ahora ha sido parte del cuerpo de Cristo y se añadieron aquel día a quién, a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la donde Él es la cabeza. Tú tienes el privilegio de ser parte de esa iglesia. Tu fruto debe ser gente añadiéndose a la iglesia. Y si tú lees más adelante, ahí en el libro de los Hechos, vemos que estos eran añadidos. Pero después ves adelante que se empezaron a multiplicar. Iglesias por todos lados, hermano. Primero te añades y después te multiplicas. Si no hay de dónde nutrirte, ¿a qué te añades? ¿Quién te va a alimentar? Arrepentimiento significa vivir sin Cristo. Si tú te has arrepentido, tú vas a vivir en Cristo el resto de tu vida. ¿Amén? ¿Están ahí, hermanos? Hay que morir. Y si eres parte de la iglesia, tú no puedes ser parte de la iglesia y estar separado de la iglesia al mismo tiempo. o eres miembro, y el cuerpo tiene muchos miembros, o no eres miembro. A lo mejor eres una garrapata nada más que está chupando. Pero las garrapatas no son bien, parece, pero están tan pegadas ahí, los piojos. No quiero insultar a nadie, hermano, pero, ¿sabe? La iglesia está llena de piojos y garrapatas. A ver qué sacan, chupi, 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 y ya cuando no tienen nada se brinca el otro cuerpo. Se multiplican los piojos y luego se van y van buscando un perro. A ver, ¿a quién le saltan? Amén. Nosotros no somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si estamos pegados al cuerpo, si el cuerpo está presente aquí, ¿no deberían estar todos los miembros presentes también? ¿Han visto crecer a un niño? Cristina. Come on here. Come on. Pone su cara. Ya la conozco. Venga para acá. Venga para acá. Voltese ahí. Voltese ahí. Turn. Mira, usted, ¿cómo ven a esta niña? ¿Eh? Completa, hermano. Es una niña. ¿Eso tú crees que está asustada? No, hombre, es tremenda. Más lista que todos ustedes. Pero imagínate, mira, Cristina, put your left arm near to your body and your right arm, put it like this. Do this. Please. Pega tu brazo izquierdo a tu cuerpo y tu brazo derecho acá. Hazlo así. Imagínense a Cristina. Esta es tu mano. No la extiendas, que esta es tu mano. I'm sorry. Do that. Imagínense que ya creció y se le desarrolló esta mano de este tamaño y aquella nomás. Dale así. Y la otra. Así. Sería deforme, ¿verdad? ¿Amén? No sería natural. Algo pasó mal. Hubo algo en el proceso, algo sucedió mal. Y creció con un brazo más largo que otro. No estamos criticando ni haciendo mal o que sea menor o mal. Simplemente que eso nos irá a lo natural. Amén. Es posible que en el cuerpo de Cristo uno de ustedes crezca más que el otro. Que vayamos a un cuerpo deforme. Unos creciendo y otros no. Y otros viendo bien un cuerpo. Thank you, Cristina. And listen, pon atención. Listen to me. All three. Es interesante que a veces no pensamos, hermano, que nosotros podemos ser la mano corta o el pie corto o tuertos y no estoy criticando a nadie así. Hay cosas que suceden, hermano. Amén. Nadie, pero en el cuerpo de Cristo sí es tu culpa. Si tú no te alimentas bien y te desarrollas bien y creces como el resto del cuerpo de Cristo. Todos unidos con el mismo pensar y el mismo sentir. El mismo deseo de servir que hay en uno debe ser en todos. El mismo deseo de buscar la palabra de Dios y serle útil y llevarla a otro debe ser en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabes, hermano? No podemos desechar, hermano. El cuerpo de Cristo, todo aquel que reciba a Cristo va a ser útil. Pero una vez añadido el cuerpo, el mismo Cristo lo nutre para que desarrolle y crezca, debiendo ser ya maestros. Es decir, ya teniendo el conocimiento, debiendo estar capacitados para conocer la Escritura y llevarla y enseñarla y instruir a otros y sacarlos del error. ¿Sabes? Había llegado, hermano, al pastor, es que me tocó con un de otras denominaciones que ni vale la pena mencionarlos, y me confundió todo. Pues claro, ¿cómo no te va a confundir si nunca vienes a la iglesia, amigo? Nunca lees tu Biblia, no oras, no tienes ningún conocimiento. Yo tengo el colegio bíblico en la iglesia, ahí tengo 14 estudiantes, pero deberían estar todos los varones. Mi esposa tiene un estudio de mujeres todos los martes. Deben estar todas las mujeres. Yo los exhorto fuerte. Y los llamo. ¿Por qué no estás asistiendo? ¿Por qué no estás yendo a los estudios? ¿Por qué no estás...? Siempre tartamudeo, ¿verdad? Y salen después enojados conmigo. No me importa. No lo hago para que se enojen. Lo hago para animarles a que cambien sus caminos. Y tomen los caminos del Señor. Amén. Es interesante cómo nosotros a veces desviamos las cosas. Y bueno, Efesios 4:15. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? No, mejor ya no te pregunto. Ya voy a terminar. Ya les vi cara de que ya se quieren ir. Amén, dice uno. Para eso dijo amén. La puerta está abierta. Aquí nadie te está deteniendo, amén. Tú puedes salirte cuando quieras. Así de sencillo. Yo no me voy a ofender. Ya te lo vas a arreglar con Dios un día de estos. Para eso sí somos muy valientes, ¿verdad? Atrás de una silla. Si así fuéramos de valientes para salir y llevar el Evangelio. Y a darte vergüenza. Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No es mi enseñanza, hermano. No es lo que yo te quiero decir, es lo que Dios dice. A mí me ha retado mucha gente, hermano. Afortunadamente, gracias a Dios, tuve una niñez tremenda. Y bueno, pude ir a estudiar, leo la Biblia, la conozco. Y a mí no me asusta la gente, a mí me asusta fallarle a mi Dios. A mí no me asusta que le... Pues me voy, hermano, no me estás perjudicando a mí, te estás perjudicando tú solo. Hay mucha gente que me amenaza, pues me llevo a mi familia. Tristemente estás tomando la peor decisión de tu vida. Por eso el Señor dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es para cuando Dios nos hable, tomemos aquello y digo, wow, esto lo necesito. Y si no lo necesito yo, hermano, voy a orar para que pueda compartirlo con otros que sí lo necesitan. De cualquier manera te va a ser útil. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, en sacrificio, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¡Crezcamos! Necesitamos crecer si estás pegado a la cabeza. ¿Sabes, hermano? Nosotros a veces, y ya voy a terminar, voy a concluir aquí, hermano. A veces necesitamos, hay muchas cosas por las cuales no estamos creciendo. Una de esas es esa. No somos parte del cuerpo, no estamos siguiendo las órdenes de la cabeza. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, todos los miembros de mi cuerpo, ninguno tiene voluntad propia. Mis ojos, mi nariz, mis oídos, mis manos, todo mi cuerpo obedece a la cabeza. Están pegados ahí. No hay nada ahí que no, voy a hacer el ojo derecho que decide cerrarse. No, obedece a la cabeza. Si mi mano se mueve es porque la cabeza le mandó esa señal, esa orden. Ninguna trabaja para sí mismo, todos trabajan en conjunto para servir las órdenes de la cabeza. De todo esto, hermano. Romanos 12. Aquí en Romanos 12, aquí voy a concluir, voy a cerrar aquí. Porque ya me están viendo feo. No me pueden ver bonito, no estoy de cualquier manera. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Mira, mucha gente no está creciendo y sirviendo a Dios porque no conoce la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si tú no asistes a los cultos, si tú no te estás preparando, si tú no estás instruyéndote, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Hay gente que me dice, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. No la entiendo. Vamos a ayudarte a entender, vamos a que recibas a Cristo. Porque una vez que recibes a Cristo, te da el Espíritu Santo para que te haga recordar y entender todas las cosas que Él enseñaba. Amén. O sea, para eso te ha puesto un pastor, una iglesia, para ayudarte a entender. ¿Preguntas? Oiga, pastor, tengo esta escritura. Pastor, ¿me ayuda a entender esto? Estaba estudiando esta noche la palabra de Dios y no pude entender esta parte. Ah, sí, mijo, mira, vamos aquí, vamos allá. Vamos a orar primero. Y tienes un pastor que te va a ayudar. Ciertamente, hermano, hay algo importante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice que presentéis vuestros cuerpos. Ay, pastor, yo estuve orando por la iglesia el pasado miércoles. Cállese, hermano. Si ora en cuerpo presente. Presentéis vuestros cuerpos. Necesitamos estar todos juntos presentes, animándonos, exhortándonos, amándonos en amor. Hay que sacrificar a veces, sí. ¿Sabes? Hay hermanos que me dicen, oiga, pastor, pero apenas estoy saliendo del trabajo, véngase. Así todo sucio. Dios sabe, Dios entiende que vienes saliendo de tu trabajo, que no tengo tiempo de irte a cambiar, no importa. Pero estás aquí en la iglesia para ser limpio de tu corazón. ¿Sí me entiendes, hermano? Es que no me dio tiempo de ir a cambiarme, mejor ya no fui. Cállese, hermano. Yo llegué a ir a la iglesia, yo tenía una compañera de roofing, y cuando donde yo me sentaba se hacía un hueco. Todo el mundo se paraba, olía. Todo el día en el sol, con aquel petróleo por todos lados. Y yo no sé, yo era dueño de la compañía, pero yo me metía a trabajar, yo sabía hacer todo. A mí no había nadie que me dijera, ay, sí, así se hace, amigo, pa, 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 pa. Yo voy a decir, llegué muchas veces a la iglesia así, ya para llevarme una camiseta limpia. Ahí me cambio rápido. Olía mal, sudor, obviamente estaba trabajando. Ah, pero llévese un cambiecito ahí, si no va a poder llegar, llévese un cambio en su camioneta, en su carro. Váyase, me metas del baño y cámbiese. ¿Se puede o no se puede, hermano? Sí se puede. Pero no queremos a Dios. Queremos sus bendiciones, pero no los queremos a Él. No queremos escuchar su voz, ni su instrucción. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, o sea, separado para el agradable a Dios, que es vuestro culto entendido. ¿Amén? Yo creo que todos lo entendemos. Y dice el versículo 2, no os conforméis. ¿Sabes? Esta agua, si tú la ves ahorita, ¿qué forma tiene? La de la botella. Si tú has sido vaciado en Cristo Jesús, ¿qué forma debías de tener? Esta es su iglesia, tú debes tener la forma de Cristo, de su cuerpo, de la iglesia. Conforméis, pero nos conformamos a lo que ya dicen. Ay, acabo Dios está en todos lados, sabes que no pasa nada. Yo hago mi mejor esfuerzo. Ay, ¿será? ¿Será que tú estás haciendo lo mejor para Dios? Si eso es lo único que le puedes dar, ¿será que tú todavía no has entendido que Él te ha dado lo mejor, lo excelente, a su Hijo? Que por lo tanto en ti solamente debe existir excelencia para Dios. No lo mejor, no lo que puedo, excelencia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes de dónde viene esta palabra? ¿Ustedes han visto las mariposas? Amén. ¿Han visto de dónde sale una mariposa? De un gusano peludo, horrible, lleno de patas por todos lados, lleno de ojos. ¡Ay, las mujeres! ¡Ay! Tiran babas. Y, oh. Pero ese gusano se enreda en un capullo, se cuelga, y después de unas cuantas semanas se revienta ese capullo y nace una tremenda y hermosa mariposa que todo el mundo anda persiguiendo para que se le pare. Tú deberías de ser ya esa mariposa. Haberte sido transformado donde todo el mundo quiere estar a tu lado. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el poder de Dios está ahí. Que buscas serle útil, buscas servirle. Y la verdad, hermano, sido transformado tu entendimiento. Yo sé quién soy, soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ya no voy a vivir de mi pasado, voy a buscar extenderme a ese supremo llamamiento. Amén. ¿Para qué? Para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable? Vivir dentro de la voluntad de Dios debe ser agradable. Y eso trae perfección. Hay mucha gente que dice, nadie es perfecto, Cristo es perfecto. Y ese Cristo mora en ti, tú tienes la perfección en ti. Vivir dentro de la voluntad de Dios es algo agradable y no trae error. Obedece a Dios, vive de acuerdo a su voluntad. Extiéndete, trabaja, esfuérzate. La mejor manera de poder ser útil a Dios es enseñando a otros. Pero para poder enseñar hay que aprender primero. Sacrifica. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. En tiempo, hermano. Es increíble. Yo veo a ay, este pobre, mi hijo, ore por él porque tiene. Y nunca se presentan a la escuela dominical, no se memorizan un solo versículo, pero pasan horas estudiando supuestamente las cosas de este mundo. ¿De qué le va a servir un doctor si el día de mañana, terminando graduando, ese día cae muerto allá afuera? O un abogado, un ingeniero, un arquitecto, o perdidos en el infierno, hermano. No es cierto eso, hermano. Si nosotros realmente deseáramos, nos sacrificaríamos memorizando, estudiando, leyendo. ¿Amén? Hay que serle útil a Dios. ¿Sabes, hermano? De nada va a servir que tú tengas muchas cosas de este mundo si tú no has decidido acudir a ese supremo llamamiento. El supremo llamamiento es que seas como su hijo. Así terminamos esto. Él me ha llamado a hacer algo mayor que lo que el mundo conoce. Ser como su hijo Jesucristo. Para eso hay que esforzarte, hay que sacrificarte. Hay que tener conocimiento. Hay que tener pasión y amor por las cosas de Él. Si eres miembro, porque has sido añadido al cuerpo de Cristo, tú tienes que estar presente siempre con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y llevar esa iglesia a donde quiera que vayas. Abre esa iglesia en tu hogar y vas a ver gran fruto que vas a poder dar al Señor, agradable y perfecto. Honra y glorifica a Dios. Hazlo quedar bien. Con un buen testimonio. Esforzándote y trabajando. Y sirviendo al Dios vivo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por darnos una vez más la oportunidad, Señor mi Dios, de servir, de trabajar, Padre. Perdóname, Señor, si en mi boca salió algo en lo humano, en la carne, Padre. Pero, Señor, que tu mensaje, Señor, lo que sí vino de ti, Padre, entre a lo más profundo de cada pensamiento, de cada corazón, de cada persona que está aquí escuchando. ¿Cuántos de ustedes en esta noche Dios les ha hablado y podrían levantar su mano diciendo, yo quiero crecer en las cosas del Señor, yo quiero ser útil, yo quiero trabajar, yo quiero enseñar a otros, yo quiero tener un gran fruto, yo quiero parecerme a su Hijo Jesucristo? ¿Podrías levantar tu mano? Si Dios te ha hablado esta tarde, Dios ha tocado tu corazón, has entendido cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, podrías levantar tu mano. Gloria a Dios. Si tú has levantado tu mano, ¿por qué no vienes al frente y en un sacrificio vivo le dices al Señor, Señor mi Dios, heme aquí, quiero aprender, voy a ser fiel a la iglesia, voy a ser fiel cada vez que la iglesia se junte, yo soy como miembro del cuerpo de Cristo, yo voy a estar ahí siendo fiel a esa iglesia. Voy a apoyar a mi pastor. Voy a ser fiel a la palabra y a la oración. ¿Por qué no tomas decisiones para las cosas del Señor? Podemos tomar decisiones para tantas otras cosas, pero no podemos tomar decisiones para el Señor. ¿Por qué no le entregas en verdad ese corazón, esa mente? Y le dices, mis ojos, mis manos, mis capacidades van a ser para ti, Señor mi Dios. No dudo tantito que tú puedes usarme, Señor. Debiendo ser ya maestro, Señor mi Dios, ayúdame a enseñar a otros muchos tus caminos. Ayúdame a hacerte útil. Ayúdame, Señor mi Dios, que a través de tu palabra tú me capacites de tal manera que el mundo se asombre de la sabiduría que salga de mi boca. ¿Por qué no haces ese compromiso con Dios? ¿por qué no vienes al altar y se lo ofreces en sacrificio vivo? Dile, Señor, mi Dios, heme aquí, Padre. No sé mucho. No he aprendido mucho, Padre, pero hoy, este día, mi vida va a ser transformada y cambiada. Quiero glorificarte, quiero hacerte quedar bien. Quiero que la gente diga, qué tremendo eres mi Dios. Cuán grande, cuán poderoso, cuán maravilloso. ¿Cuánto puede transformar y cambiar la vida de una persona cuando se entrega a Él? Y ese soy yo. Tú puedes ser ese testimonio. Tú puedes ser ese ejemplo, ese ánimo que otros muchos desean, que no entienden, pero que pudieran ver en tu vida y de esa manera tomar decisiones para el Señor. Pudiera ser tal vez que en esta tarde haya alguna persona que no esté segura de ir al cielo. Yo entendí muchas cosas de las que usted habló, pastor. Pero yo nunca había venido a una iglesia evangélica. Nunca había escuchado algo así como lo que usted está hablando. Pero yo también quiero ser útil al Señor. Y para ser útil al Señor, primero tienes que recibir a su Hijo Jesucristo. Yo no estoy seguro si muero hoy, voy al cielo. Pero quisiera saber. Quisiera que alguien me lo explicara con la Biblia. Porque la Biblia es verdad. Es el único medio que tenemos para conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si te gustaría conocer, si te gustaría que la palabra de Dios te explicara y te enseñara cómo recibir a su Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida, podrías levantar tu mano. Nadie está mirando, todo el mundo está con sus ojos cerrados y sus rostros inclinados. Solamente de esta manera indicas que quisieras que en lo privado alguien te enseñara. El pastor, la esposa del pastor, algún hermano, que te enseñara con la Biblia en lo particular, en lo privado. ¿Cómo poder recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Solamente lo único que tienes que hacer es indicar tu mano, levantándola y bajándola inmediatamente, pero así ya podríamos saber que tú quieres que se te enseñe en lo privado. No se va a hacer público mientras tú no decidas hacer público tu fe. Hay alguien así esta noche. Solamente tienes que levantar tu mano. Pudiera ser que hubiera esta noche alguien. Sí, yo he recibido a Cristo, pero no obedecido en el bautismo. No me he bautizado, no he dado mi fe pública a través del bautismo y quisiera obedecer, y quisiera que alguien me enseñara y me instruyera acerca de por qué me debo bautizar, qué significa el bautismo en la vida de un cristiano. Quisieras levantar tu mano para indicarlo, que quisieras que alguien te enseñara. Gloria a Dios. Si esta noche tu decisión es serle útil, servir y enseñar a otros, toma la decisión. Aprender y dedicarle más tiempo a las cosas de Dios. Ser fiel a la iglesia. Ser fiel a tu pastor. Ser obediente. Buscar la escritura. Y buscar ponerla en práctica e instruir a otros a través de testimonio. Y en palabra. Padre Santo, gracias Señor mi Dios por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de venir a tus pies. Señor mi Dios, protege esta iglesia, protege a cada hermano, protege a su líder, a su pastor, a su esposa, a su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes, que en verdad, Señor, venga un avivamiento, no porque haya venido una u otra persona a hablarnos, Señor, sino porque seas tú el que esté en nuestros corazones, sea tu palabra la que se anide, Señor mi Dios, en nuestros pensamientos, y podamos dar testimonio fiel que te amamos, Señor. Y la única manera, dice tu palabra, que te podemos amar es guardando tus mandamientos, obedeciendo tus ordenanzas, Señor. Queremos mostrarte cuánto te amamos en obediencia. Queremos hacerlo, Señor, porque, Señor, tú nos has amado primero, nos has dado lo mejor de ti. Ahora buscamos, Señor, honrarte en santidad, en justicia, en equidad, Padre, viviendo de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta. Te lo pedimos en nombre sagrado y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.